En una impensada imagen fotográfica, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y junto al ahora opositor Hugo Moyano y el líder de los peones rurales, el Momo Venegas, participaron de un acto y decía Macri al cronista, que ellos buscan siempre el diálogo. Luego del anunciado y logrado veto a la ley del aborto no punible en casos de violaciones y riesgos a la salud, que fuera votada por la legislatura en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, no hay diálogo cierto ni posible. Sería risueño si no fuese trágico, como escuchar hablar al señor Fontevecchia de ética y libertad de prensa, cuando acaba de dejar sin laburo a 21 compañeros de prensa, sumando más de 100 en lo que va del año.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción y en la musicalización, Gustavo en la operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Cholakian, haciendo un digno, lo repito, digno programa de radio siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo te va, Daniel?
Bien, ¿cómo estás, Carlos?
Muy bien.
A ver.
Duende de tu son.
Esa voz es del Chino Laborde. El Chino Laborde es el cantante de la orquesta típica Fernández Fierro. La Fernández Fierro, ya para ahora, que se creó hace algo más de 10 años, en 2001, comenzó en plena crisis de este país. Es una orquesta de 11 músicos que realmente revolucionó la escena del tango con un sonido y además una puesta en escena. Esta de esas orquestas que recupera la idea de la típica y la típica puesta en el escenario, ¿no? Y en ese sentido me parece que ha logrado impactar de un modo muy importante en el desarrollo de este presente tan interesante e intenso que tiene el tango. El grupo se organiza como una forma colectiva, edita sus discos de manera independiente y tiene su propio club, el Club Atlético Fernández Fierro, que está allí, en Sánchez de Bustamante 764, en el barrio de Abasto, un hermoso lugar, sí, para ir a escuchar tango, y que realmente allí están los miércoles en general la Fernández Fierro presentando sus discos.
Te digo algo, yo creo que tomó la posta ciertamente de la orquesta de Osvaldo Pugliese, sin duda. Conocedores dicen que suena muy bien.
Suena, la verdad que suena de un modo impecable, además de que ha tocado todo el mundo. Y tiene una potencia sonora que es muy interesante. Yo estuve escuchando sus tres discos en estos días porque uno siempre...
Sí.
En las cortinas las elige Lucía, pero yo no puedo dejar de ponerme a escuchar lo que vamos a pasar. Y la verdad que me sorprendieron. Yo había visto algunos videos de sus presentaciones en vivo, pero me sorprendieron muy con mucho gusto.
Sí, sí, sí. Tenés razón y comparto esa mirada.
Si se quieren comunicar...
Bueno, escriben a nuestro mail, que es programa@bajoelvolcan.com.ar. Si quieren escuchar el programa a la semana de emitirse o los anteriores, a nuestra página, que es www.bajoelvolcan.com.ar, o en Facebook.
En Facebook nos buscan como Bajo el Volcán y allí nos pueden encontrar, nos pueden pedir recetas de flan casero. Siempre le digo acá, me dice Gustavo Hoffman que apunte con el micrófono más dedicadamente hacia mi boca, porque si no se me escucha mal, y estoy intentando hacerlo. Bueno, decía que en el Facebook nos pueden pedir recetas de flan casero. Yo estoy haciendo un pan integral con semillas que me sale de maravillas. Si quieren, les puedo pasar receta, pero para eso tienen que ir al Facebook y poner me gusta. ¿Usted, Gustavo Hoffman? No, me parece que no puso me gusta en Bajo Volcán. Ah, no, vamos. El comisario sí. Moscovita lo va a tener en cuenta.
Forma parte de la asamblea, Gustavo.
Vamos a arrancar con nuestro programa de hoy.
Me asusta que la gente tenga miedo, la gente está temerosa. La gente va a hablar, va a decir algo en contra del gobierno y mira para todos lados a ver si hay alguien que está escuchando.
Bajo el volcán.
Tenemos un gobierno que una vez más se preocupa por dividir, por confrontar, por agredir. Y yo elijo, en vez de intentar atacar los medios de prensa independientes en un 7D, elijo levantarme cada mañana pensando en cuáles son las soluciones a los desafíos que se me plantean.
Bajo el volcán.
Y comparto lo que dice Macri, aunque después no van a decir que va a ser la fórmula Moyano-Macri. No creo que se anime a decir que sea Macri-Moyano. Moyano-Macri.
Bajo el volcán.
Repito que seguramente no nos vamos a convencer el uno al otro en nuestras diversas ideas políticas. Sabemos que las FARC tienen una concepción del mundo y la política, y nuestro propósito no es venir a catequizar a nadie. De lo que se trata es de convenir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las FARC exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas y con plenas garantías para su transformación en una fuerza política desarmada.
Bajo el volcán.
Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo. Tal emprendimiento estratégico no puede concebirse como un proceso contrarreloj. Una paz que no aborde la solución de los problemas económicos, políticos y sociales generadores del conflicto es una veleidad y equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Cortinas de nuestro programa, que semanita. Ahí escuchamos a Macri, que todas las mañanas se levanta pensando cómo puede hacer cosas para solucionar los problemas.
Un poco
sería
tarde,
sería bueno que no solo piense, que de vez en cuando solucione algún problema, pero no quiero decir esto como, digo, suena a que la ciudad de Buenos Aires tiene demasiados problemas y el jefe de gobierno parece no solo no solucionarlos, sino que además habla del diálogo, habla de evitar la confrontación. Y, por ejemplo, veta una ley como la que había logrado votar la legislatura porteña por el aborto no punible, y la veta generando sin duda un conflicto muy importante. Me parece que ahí le pasó lo que le pasa a los dirigentes que se dicen liberales, pero en realidad son conservadores.
Exactamente.
Le aparece el juego político, el conjunto de apoyos políticos, el conjunto de presiones y de grupos de presión con los cuales él constituye su gobierno, le aparece como un emergente inevitable. Este supuesto liberalismo, institucionalismo, dialoguismo de esta derecha moderna, ¿sí?, queda inmediatamente borrado, develado. ¿Vio cuando aparece lo de abajo? Esa cosa que está pintada abajo y aparece, bueno, queda totalmente difumado por lo que estaba abajo, que ese es el dirigente conservador, el dirigente que está vinculado a los grupos más viejos, más antiguos, más... que casi vinculados al ostracismo de la política nacional.
Buchonea el nombre de la persona que evitaron el aborto,
claro, lo
la
que hizo,
sociedad rural,
lo que hizo Macri,
el lugar.
Pero aparte, no solo él dijo dónde iba a efectuarse y dónde estaba internada la persona, con lo cual permitió que estas asociaciones pro vida inmediatamente supieran dónde estaba, sino que además lo anunció casi como un festejo. Ninguna mujer que ha sido violada y que va a abortar tiene nada para festejar. Porque hacer ese anuncio en un lugar público, como diciendo se va a hacer, no es que se va a abrir la primera escuela en no sé dónde. Si va a ser un aborto, no hay nada que anunciar. ¿Qué es un mérito político? Bueno, por supuesto que generó todo lo que generó, y luego de eso, de haber dicho que iba a vetar la ley, pasó como 8 o 9 días desde que él anunció que pasaron 10 días de que anunció que iba a vetar la ley hasta que efectivamente se publicó en el boletín oficial el veto, que fue el 22 de octubre, el decreto 504. Y en esos 10 días había como una expectativa de que después de la macana que se había mandado, tal vez no la vetaba. A ver, hay dos o tres cosas que me parecen importantísimas. Decir, queda vigente el decreto que era del ex ministro de salud, el doctor Lemus, para reglamentar los abortos no punibles. En ese decreto había...
Muy intrincado.
Básicamente dos o tres cosas que la Corte específicamente en su acordada quería evitar. Uno, hay que formar un comité interdisciplinario para que la persona explique por qué se va a abortar. Y luego de eso, en 5 días, para que tenga que ratificar la decisión. Esto está específicamente en la acordada dicho que no tiene que pasar. Otro tema, imponen sobre las personas, sobre las niñas de 14 años, menores de 14 años, la obligatoriedad de que padre o madre firmen en el caso de que vaya a pedir aborto, que autoricen. Hay que decir que en el 80% de los casos de las niñas embarazadas por violación, son violaciones intrafamiliares. El violador es el tío, el padre, el hermano, el primo, el abuelo o el padrastro. En cualquiera de estas circunstancias es altamente probable que ni madre ni padre firmen esa autorización porque son los propios victimarios. No se puede hacer que los victimarios autoricen el aborto que ellos mismos provocaron. ¿Sí? Producto de la violación, porque están aceptando la violación. Esto es inconcebible. Otra cosa que impone el decreto de Lemus es el límite de las 12 semanas para hacer el aborto. Pasadas las 12 semanas no se puede hacer. Con lo cual, los 5 días que uno tiene para arrepentir, para reflexionar, ya es casi una semana. Por lo tanto, ya estamos hablando que tiene que llegar a semana 11. Claro. Muchas mujeres no se enteran del embarazo hasta algo avanzado, porque no pierden el ciclo menstrual y no tienen la información necesaria para ir a hacerse los estudios. Claro. Esa violación es muchas veces secreta, es intrafamiliar, entonces la niña no dice nada, nadie le hace un test de embarazo. Si llega embarazada con 10, 11 semanas, le van a retrasar las cosas de tal manera que después pasen las 12 semanas y no puede hacerlo. Y finalmente hay otro tema, que es que la ley decía que los doctores, la ley votada, que los médicos tenían que, en el plazo de 30 días de promulgada la ley, decir si eran o no objetores de conciencia. Y que a partir de ese momento, a partir de la promulgación de la ley, cualquier médico que entrara al sistema hospital salud municipal tenía que firmar, hacer una declaración jurada, si era o no objetor de conciencia. O sea, la declaración de objeción de conciencia se hace previamente. Ahora, Esto el macrismo lo rechaza, dice que hay una cuestión. Primero hablaron de discriminación y después meterse en la vida privada de los médicos porque los obliga a tomar estas decisiones. Cuando en realidad esto lo que permite es que, llegado el caso de una demanda de un aborto no punible, los médicos sean sujetos de presiones. Porque va a venir el director del servicio, va a venir el cura, sí, va a venir uno u otro a decirle, ojo que te puede venir un juicio, ojo que te comes un juicio, ojo que si te comes un juicio nadie, ojo que nosotros no lo hacemos. Y ese conjunto de presiones quedarían totalmente salvadas si los médicos declararan anticipadamente si son o no objetores de conciencia. Con lo cual eso queda saldado. Bueno, lo que hizo Macri es realmente una horrible interpretación de lo que debe ser el aborto no punible. Hizo algo que realmente preocupa, porque está muy lejos del diálogo, está muy lejos de entender al otro, está muy lejos de esta idea de un jefe de gobierno que dice que todas las mañanas se despierta pensando cómo puede solucionar el problema de los demás.
pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa, donde vuelve a plantarse la piba más bella, dejando perfumes que la hueca en el alma. Cuando llega la hora de que no hay más reenganche, llego bosteza mientras cuenta la guita. El andarés trasnochado se empinando el estribo, tintine ante el cáliz del agua bendita. Está terminando, sin embargo, los tipos che se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen, es impresionarlos, son viejos amigos. Uno tiene en los ojos el humo del billar, otro las ilusiones se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal, justo el que ha vivido cuidando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito, el mozo le baldea las patas al escabio. Tres bate al ver que está aclarando. ¡Aguante, che! Hey. Son solo las luces del estadio.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, nuevamente tenemos la posibilidad del diálogo con nuestro columnista en política internacional, Pedro Briga. Pedro, ¿cómo estás?
Muy bien, regresado otra vez a la Argentina después de una breve visita a Chile.
Siempre es bueno volver a Chile, ¿no?
Sí, la verdad a mí me gusta mucho, y en las conferencias que di me preguntaban por qué tanto apego a Chile. Y yo trataba de explicarles que Chile creo que tiene una historia muy particular en América Latina, porque el golpe de Estado fue muy, muy especial. Uno no puede comparar crímenes, asesinatos, solamente a través de los números, y si mataron 5.000, 10.000, 20.000 o 30.000. Pero esa imagen de Pinochet sentado con los brazos cruzados, anteojos ahumados, que recorrió el mundo, y una imagen vale más que mil palabras, en ese caso fue tal cual. La utilización de un estadio de fútbol como campo de concentración, el asesinato de Víctor Jara. Es muy poco común que una dictadura asesine a uno de los cantantes más populares que tiene ese país, y que además tenía una trascendencia regional. La figura de Allende, que había planteado permanentemente la vía pacífica al socialismo, y termina siendo asesinado, más allá de que él se suicida en La Moneda. Entonces, hay algo muy fuerte respecto de Chile que creo que a muchos de los que recordamos lo que fue el golpe del 73 no, nos ha quedado marcado, grabado, y además pensar que el año que viene se cumplen 40 años del golpe de Estado y Allende está tan presente, el golpe está tan presente, los aniversarios redondos suelen marcar mucho, eso va a ser incluso antes de las elecciones, así que probablemente eso tenga un fuerte impacto también en el proceso electoral. Y yo he estado en muchas oportunidades en Chile, además me gusta mucho ir a Chile, entre otras cosas porque los mariscos chilenos son fantásticos. No lo voy a ocultar jamás. Me encantan los mariscos del Pacífico.
Comer en el mercado de Santiago es una experiencia...
Pero sin lugar a dudas.
Pedro, estuviste por Chile. Además, voy a decir algo, porque tuve la suerte este año pasado en Santiago con Pedro, y a Pedro lo reconocen por la calle. Nos pasó a estar caminando a la noche cerca del Palacio de la Moneda, 10 de la noche, bueno, un viernes, sí. Y a Pedro lo saludaron unos estudiantes reconociéndolo y pidiéndole el reconocimiento que tiene Pedro por haber sido el primero que hizo visible el conflicto estudiantil el año pasado. Realmente allá en Chile es sorprendente.
Sí, yo te digo que a mí todavía me asombra, me pasó ahora en Valparaíso también, y yo no dejo de asombrarme porque es muy raro que los chilenos encima tomen a un periodista argentino y lo elogien tanto, es raro, pero bueno, es real, no hay por qué ocultarlo, todo lo contrario, para mí es una satisfacción muy... muy grande. Yo no lo busqué, se produjo, eso creo que también es lo interesante de lo sucedido. Yo simplemente lo que hacía era transmitir lo que estaba pasando en Chile, por supuesto de mi visión, y también es verdad que yo en un primer momento percibí, olfateé, mi sensor político-periodístico me decía que lo que estaba pasando era cualitativamente diferente, y en ese caso no me equivoqué, y creo que eso es algo que también valoran mucho, más tomando en cuenta la situación de los medios de comunicación en Chile, manejados por dos grandes consorcios empresariales, y donde además siempre hay que recordar que la dictadura no fue derrotada, sino que Pinochet fue como parte de un pacto y de una negociación. Y eso se siente hasta el día de hoy, también en los medios de comunicación.
Bueno, dado que estuviste ahí, te hago dos preguntas. Una es cómo viste la situación de la lucha de los estudiantes en este momento, que es, en principio lo que hemos visto este año ha sido más preponderante secundarios que universitarios. Por un lado eso, y después va a haber elecciones municipales en Chile este año, ¿no?
Sí, ¿qué viste a ver, eso? Respecto del movimiento estudiantil, secundario, universitario, está claro que en el 2012 no tuvo la potencia que tuvo en el 2011, era previsible, lo vimos de principio de año, hubo algunas movilizaciones importantes, hubo algunas tomas de colegios, pero no mucho más que eso. El movimiento está dividido también, hay diferentes corrientes, hay diferentes corrientes entre los secundarios, y además también al ser un año electoral, aunque más no sea en lo municipal, algunos de los grupos políticos que tuvieron una incidencia estudiantil muy fuerte, especialmente el Partido Comunista, están participando del proceso electoral. Por lo tanto, gran parte de la estrategia de ellos de lucha está pensado en función del proceso electoral. Ellos llegaron a un acuerdo con los partidos de la Concertación, de lo que llaman acuerdo por omisión. Por lo tanto, en varias regiones es muy posible que el candidato del Partido Comunista o los candidatos del Partido Comunista consigan algunas alcaldías, incluso Camilo Ballesteros, uno de los dirigentes estudiantiles más reconocidos. Sí. Están desde el Partido Comunista muy entusiasmados con ellos, claro, un partido que fue muy importante hasta la década del 70, pero un partido histórico del siglo XX en Chile, que fue diezmado durante la dictadura y que además el sistema binominal existente hasta el día de hoy impide cualquier articulación política que no esté dentro de los dos grandes bloques. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto de las elecciones municipales, hay cosas muy extrañas. Fíjense que, por supuesto, es una puesta a punto y una demostración de fuerza de los dos grandes bloques de de poder pensando en el 2013. Acá lo que se juega también son las candidaturas para el año que viene, más tomando en cuenta que en Chile no hay reelección, o sea, Piñera no se puede presentar, y que la gran figura presente y ausente en Chile es Michelle Bachelet. Uh-huh. Digo presente porque todas las encuestas la dan como ganadora, y digo ausente porque no está en Chile y no abre la palabra, no abre la boca. Eso es insólito. Yo, debe haber pocos casos de una candidata presidencial, aunque ella no lo diga, todas las encuestas la ponen ahí, todos dicen que gana, si se presenta, que fue además presidenta, que no está en Chile, no abre la boca, y todas las encuestas la dan como ganadora. Es más, no solamente que no abre la boca, sino que quien aparece haciendo campaña es la madre. La madre de 86 años acompaña a los políticos, y claro, llega la madre de Bachelet y la gente empieza a gritar Michelle, Michelle, y les dice, bueno, qué lindo el cariño hacia mi hija. Es insólito eso, la verdad, debe haber pocos casos en el mundo donde se dé eso. Y por el otro lado, por supuesto, la contracara es la figura de Cristian Labé, el alcalde de Providencia, una zona de clase media alta en Chile, que fue jefe de la custodia de Pinochet, que es alcalde en la comuna de Providencia desde 1996, y que se juega la reelección.
Claro, es un panorama interesante, pensando en que sigue sin aparecer el candidato de la izquierda, o la salida por izquierda de la Concertación, ¿no?
No, ¿sí? no hay. Por eso vos fijate que el único candidato es candidato en este caso Michelle Bachelet, que no está en Chile, que no habla.
Claro,
eso demuestra la pobreza que hay dentro de la pobreza, las dificultades para articular algo desde la izquierda chilena.
Claro que sí. Te hago una pregunta para que me respondan lo más sucintamente posible, pero por lo menos para dar información. ¿Qué pasó el fin de semana pasado en las elecciones que hubo en España, y qué cosas te parece a vos que son para que tengamos en cuenta?
En primer lugar, que las fuerzas nacionalistas en el País Vasco lograron el 60% de los votos, que el Partido Nacionalista Vasco salió primero con el 35% de los votos, es lo que más o menos auguraban las encuestas, que la izquierda nacionalista vasca hizo una excelente elección y logró el 25% de los votos. Hay que tomar en cuenta que esta izquierda está históricamente vinculada de alguna u otra manera a la ETA,
claro,
que decidió abandonar la lucha armada formalmente el año pasado. La contracara es Galicia. En Galicia gana el PP, consiguen la reelección a pesar de la crisis económica. Y lo interesante para resaltar es lo que pasa en el País Vasco, sin lugar a dudas, una pequeña región de España, o de lo que es el Estado español, muy minoritaria. Siempre hay que recordar que el País Vasco ocupa menos del 2% del territorio del Estado español, y que las fuerzas de izquierda son realmente muy, muy importantes, cosa que no pasa en el resto de España.
Vamos a ver qué pasa entonces en Cataluña, en las elecciones estas que pues, más...
Probablemente gane la derecha.
Claro, pero digo, esta cosa de convocar a los nacionalismos, a los autonomismos, y ver cómo funcionan, va a ser una tenida interesante en el mes de
enero. Sí, va a ser muy interesante lo que pasa en Cataluña.
Fuerte presencia aún, lamentablemente, en Galicia de Franco, ¿no? Que era de origen gallego, y también de Fraga y Ribarra.
Es que tampoco en España se cerró la historia, tampoco en España se cerró la historia.
Para que vean, ¿no?, qué importante es que las cosas se cierren, que se hablen y que se tenga memoria y se puedan conjurar, quise decir.
Gracias, Pedro.
No, por favor, un gusto estar con ustedes, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Hay un pacto de silencio en Rawson sobre eso.
Rawson es un documental de Nahuel Masesich y Luciano Sito que se estrena hoy en Buenos Aires. Nahuel Masesich, que es por ahí el gestor de este proyecto, es nacido y criado en Rawson, pero vive en Buenos Aires. Él es estudiante de ciencia de la comunicación y fue allí estudiando en la facultad que se interesó por investigar la militancia política en su ciudad, en Rawson. Y ahí empezó a encontrar conexiones, porque Rawson es muy identificada con el penal. Y ahí empezó a encontrar conexiones entre aquel pasado de la militancia política, aquella cárcel tan simbólica que tanto marca su ciudad, y esos silencios, esos secretos, esas cosas nunca dichas que ocurren allí. Tanto así como aquel Tomaso, que era el entrenador de fútbol que lo llevó para jugar de arquero en la reserva y que aparece luego como uno de los 8 guardiacalces imputados en una causa, ¿no? Esos hombres que circulan por la ciudad como si no tuvieran pasado,
forman parte.
Y de pronto el pasado aparece, y lo cierto, y lo dice por allí Masesich, en las grandes ciudades estas cosas por ahí desaparecen, pero en los pueblos más pequeños es muy difícil. Y entonces va a pensar la política, la dictadura y el penal como parte organizadora de la historia y los silencios de una ciudad. Es algo que a este director le interesó mucho y por eso hizo este documental Rawson, que se estrena hoy en Buenos Aires y que vale la pena para entender aquello que, como decíamos la otra vez en el libro Los Pibes del Santa, aparece, ¿no? Los pequeños pueblos, los pequeños barrios que dejan escondidos secretos y relaciones y tradiciones, y cada actor,
complicidades,
y cómo los actores funcionaron allí. Entonces, para quien le interese, Rawson de Nahuel Masesich y Luciano Sito.
Que yo cuando conocí a Vicha lo conocí por un cassette, me regalaron el cassette de su espectáculo porque él vendía el disco a la salida del espectáculo, y yo tenía 18 años, recién me había notado en el conservatorio, recién empezaba a hacer teatro, y lo escuché y me fascinó de tal manera que no paré de escucharlo todos los días. Yo creo que por un año estuve encerrado escuchando a José María Vilches como un enfermo.
Tráete vuestra mujer en mi presencia, que yo juro que en media hora la dejaré muda.
Qué bueno este recuerdo de la presencia de Oski Guzmán en nuestro programa, hablando fundamentalmente del Bululú y esta versión renovada de este recordado y querido Bululú, que se convirtió en un éxito en los años 70 de la mano de José María Vilches. Y bueno, Oski Guzmán y Leticia González de Lely lo están presentándolo nuevamente en el Timbre 4, esta sala muy realmente interesante fuera del circuito comercial que funciona en la calle México 3554. Allí se estuvo dando varios tiempo también la omisión de la familia Coleman.
Claro, claro que sí.
Los jueves a las 21 horas, a 60 mangos la entrada, se está dando el Bululú de José María Vilches. Y no sé, Daniel, creo que coincidís conmigo, debe ser de las obras de teatro más vistas o más representadas.
Sí, sin duda fue.
Junto con la lección de anatomía.
Claro, son de las lecciones de las.
Años dándole a Vilches esta obra.
De las obras más representadas. Y de hecho, Vilches muere en un accidente automovilístico, y eso sí lo relata Oski Guzmán en la obra, muere en un accidente automovilístico entre los pueblos donde él iba representando este Bululú que era de algún modo un saltimbanqui, un actor popular, un hombre que recitaba versos populares en las plazas y en los espacios comunes. Y de ese espíritu, Oski Guzmán rescata.
Claro, y rescata la cultura española, la patria de Vilches, que era de España, la Argentina, que es la patria de Oski, y de sus padres, que es Bolivia. Sus viejos son bolivianos. Y bueno, un homenaje a Vilches y a las patrias culturales de nuestra América. Imperdible esta versión del Bululú.
Ya está todo dispuesto para la disputa del Gran Premio de la América del Sur, la prueba automovilística más difícil del mundo.
Media América será el escenario de la carrera más sensacional del automovilismo mundial, el Gran Premio.
Yo me quedaría escuchando esto. Creo, debe ser Luis Elías Ojit el que transmite, no estoy seguro. Pero este es el audio de La Caracas, un film documental que también se estrena hoy, cuyo realizador es Andrés Cedrón, sobrino del Tata, que pone música. Qué bueno. En La Caracas. La Caracas habla de una carrera que se corrió una vez, un gran premio de turismo carretera entre Buenos Aires y Caracas, 1948.
10.000 kilómetros.
¿No? 10.000 kilómetros, apoyado fuertemente por el gobierno peronista. Perón le dio un fuerte impulso a esto, que además de tener la complejidad que representa ir de Buenos Aires a Caracas en autos por caminos de tierra, rutas de montaña que no existían.
Ahí casi pierde la vida Juan Manuel Fangio.
Casi pierde la vida Juan Manuel Fangio en 1948. Además de todo lo que ya imaginarse en 1948, ir de Buenos Aires a Caracas, ¿sí? Además de eso, en el medio, golpe de Estado en Perú y el Bogotazo en Colombia, que significó unos días de violencia en la ciudad de Bogotá terrible. Los corredores tenían que entrar y salir, irse inmediatamente, esconderse, escaparse, situaciones realmente muy comprometidas. El documental tiene además la particularidad de rescatar mucho material de archivo. Entonces, visualmente, realmente muy lindo, y testimonios. Y termina con un testimonio que genial, que es de Alberto Granados, el compañero del Che en los viajes en América, que dice que de algún modo la Buenos Aires Caracas, ellos soñaban con hacer un viaje por toda América Latina con la moto, y que el hecho de que se haya podido hacer, que se haya llegado a la Buenos Aires Caracas, los incentivó a pensar que el viaje era posible.
Qué bueno.
¿Sí? Qué buen dato. Así que esta La Caracas, película de Andrés Cedrón, recomendamos a todo el mundo, obviamente, especialmente a los tuerqueros, o incluso, aparte de los tuercas, los fierreros, aquellos que los sonidos estos de la vieja historia de nuestra radio les suenan con mucho cariño. Como por ejemplo a mí, escuchar esas voces trae unas cosas muy lindas, ¿no?
Y mucha gente que desde sus pueblos vio pasar alguna vez un coche de turismo carretera, era realmente una cosa innarrable.
Pero, algo interesante, perdón, hay testimonios de personas que participaron. De hecho, Florian González está vivo y participó en esa carrera. Y hay otras personas que participaron directamente, lo cual es un testimonio incalculable. La Caracas, Andrés Cedrón, se estrena hoy en El Gomón.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
En 1933, Oliverio Girondo vive sobre Corrientes, en el número 915, y para los años 37 y 38 se ha trasladado, debido al obelisco, a Suipacha 1440, cerca de Libertador. Los González Tuñón, en la guía dice familia González Tuñón, ocupaban el 578 de Chapeyú en el año 32 y el 709 de Pueyrredón en 1937. En un hipotético viaje entre ambos sitios, Samich piensa que el actual 115 podría servir. Roberto Justi es el primer escritor que, según esta búsqueda, aparece en el año 32 en la provincia. Calle José Manuel Estrada 2236, a una cuadra de la Estación Martínez. Samich encuentra también que en 1932 la familia Ingenieros vive en Cangallo 1544, o sea, a tres cuadras de la Mujer de Barleta y a dos de la Casa de los Galvez. Leopoldo Lugones tampoco está lejos, Callao 676 en 1932, aunque en 1937, como si se tratara de una mudanza postrera, aparece en Santa Fe 1391. Posiblemente Leopoldo Marechal vive en su legendaria calle Monte Egmont en 1932, frente a la mítica curtiembre de entonces, y en 1938 ha pasado a Rivadavia 2341, entre Congreso y 11. Samich une ambos puntos. El 19 es una buena opción. O mejor, el 105. Roberto Mariani también se muda. Va de Potosí 4260 en 1932, a pocas cuadras del Parque Centenario y frente al Hospital Italiano. A Boulogne-sur-Mer 282, cerca al Mercado del Abasto. Ezequiel Martínez Estrada no se muda, pero al igual que Bioy Casares, cambia misteriosamente de número de teléfono. En el año 32 tiene, en la Valle 166, el 31 Retiro 0304. Y en 1937 atiende el 31 Retiro 1457. Podemos imaginar lo que Samich imagina. Individuos solidarios como Cortázar que se apuran por cotejar la verdad en las guías telefónicas para que los visitantes de afuera puedan llamarlos, si quieren. Samich también imagina a cada escritor de Buenos Aires repitiendo la fórmula escrita, donde se mezcla una cuota de confianza y de accesibilidad con otra dosis de tono mundano. Dice aproximadamente, búsqueme en la guía, donde otros han puesto mis datos por mí. El caso de Gustavo Martínez Ubiría, en el año 1932, resulta para Samich un poco curioso, porque tiene como domicilio el lugar del que es director, la Biblioteca Nacional, por entonces en la sede de México 564. El teléfono que figura como suyo en la, es el 33 Avenida 0824. Samich vuelve otro día a la Biblioteca Nacional, precisa completar su raid telefónico. Pasa con rapidez por las hermanas Ocampo. Silvina vive en 1650 de Posadas, ya desde entonces permanentemente, y Victoria se localiza duraderamente en la famosa casa de Rufino de Elizalde 2829 en el año 32 y 2847 en el año 38. Mantiene el mismo número de teléfono, 71 Palermo 3671. Y Samich se pregunta por este cambio de pocos metros, en la misma cuadra, si no encubrirá algo importante, o al contrario, si no significará algo menor. Más tarde, ubica a María Rosa Olivier en Guido 1521, no lejos de su amiga Silvina, y encuentra a Nicolás Olivier en pleno 11, Valentín Gómez 2610. Samich piensa que el 124 podría llevar a Olivari a la casa de Olivier. Por su parte, Aníbal Ponce ocupa en 1932 el 705 de Suipacha y Bernardo Berbisky vive en 1940 en la calle Quito 3971, a dos cuadras de donde había estado años antes los González Tuñón. De Sergio Chekfek, El Testigo, un cuento que está en Buenos Aires, La Ciudad como un Plano, excelente libro de cuentos editado por La Bestia Equilátera.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
Bueno, Carlos, seguimos escuchando a la Fernández Fierro. Decimos que el que se quiera comunicar con nosotros puede escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar, entrar a nuestra página www.bajoelvolcan.com.ar o buscarnos en el Facebook como Bajo el Volcán. Estuviste la semana pasada en el recordatorio, en esta suerte de presencia de las 1800 jueves.
Sí, no pude ir por motivos laborales a la plaza como hubiera querido, pero bueno, me acerqué con el nuevo Chiche, gracias a mis amigos periodistas del entorno, que me lo regalaron, que es un grabador muy maleable, muy portable. Y fui al Revolucionario, ahí está la asociación Madres de Plaza de Mayo, y estaban en la calle convidando mate, tortas. Ahí se abordaron y ocuparon la calle con mesas. Sí, ya una buena cantidad de gente y permitió algunas notas, algunos testimonios, ¿no?
¿Había qué espíritu había? ¿Qué sensación?
No, un espíritu de reflexión, pero también de holgorio, pero sí de alegría de haber cumplido 1800 jueves, ¿no? Que nos atravesó, nos traspasó como generación a todos nosotros, ¿no?
Y la lucha seguramente también. Saber que están luchando les debe dar alegría.
Sí, aparte, bueno, que ya están grandes, las queridas viejas, y bueno, siempre dando ejemplo de vida.
Bueno, vamos a escuchar entonces, tenés unos testimonios.
Sí, primero a María de las Mercedes Colás de Meronio, que quiere mucho a la tribu, la más conocida como Porota, con una vida dura, difícil, más allá del terrible hecho de que secuestraron a su hija en enero del 78, el Día de Reyes, que hoy tendría, porque él coteja edades y hubiera cumplido 65 años. Porota regresa en el año 36 a España, en la mano de sus padres. Su viejo era un anarcosindicalista que es fusilado en la Guerra Civil Española. Regresa a Argentina con todo lo duro, las condiciones socioeconómicas, pero ella, bueno, aclara, fuera de la grabación, me aclaraba que había sido muy feliz con su esposo y con su hija. A ver el testimonio.
La alegría que hay acá, son 1800 jueves de lucha, del encuentro con nuestros hijos, de no parar nunca, de decir esto es lo que ellos querían, de hacer lo que ellos querían, y también ustedes están acá porque son nuestros nuevos hijos. No nos ganaron, les ganamos nosotros, ¿sabes por qué? Porque somos mejores, porque podemos, porque pensamos en uno en el otro. Porque no queremos nada para nosotros. Eso nos enseñaron nuestros hijos. Y eso también ustedes, chicos. No dejemos de luchar. Y vamos a seguir en la lucha, siempre alegres. Porque la lucha, como dice Correa, tiene que ser alegre. No nos van a poder. Somos mejores. Tenemos ganas y la lucha nunca se pierde. La lucha no hay que abandonarla.
¿Cómo ves la realidad nacional y continental?
Yo estoy muy contenta como está América Latina. Me parece que cuando acá se le dio el chau. Cuando Néstor Cañón ligó el ojo a Chávez y pusieron a Blas y se tuvo que ir el norteamericano con la cabeza baja, ahí ganamos, querido. América Latina está unida. Y acuérdense que la única lucha que se pierde es la que se abandona, no hay que abandonar.
Juanita Pergamento, una de las referentes también de Madres, coméntame qué es y qué significan estos 1800.
Tiene un significado tan fuerte como ese andar de las madres, tranquila, serena, pero ese reclamo tan fuerte es como cuando pisamos fuerte para no caernos a veces de desesperación. Nada lograr, nada poder escuchar que pudiera orientar, buscar a estos hijos queridos, pero éramos tan fuerte que soportamos cuando el pueblo miraba para otro lado y sola caminamos. Pero aprendimos que con el tesón, con la voluntad, con el amor que teníamos hacia ellos y admiración, logramos que esto llegue a este año. 1800. Que no se olvida y seguiremos tal cual, haciendo lo mismo, hasta que nos dé la salud y la vida.
Bueno, el último testimonio era Juanita, Juana Meliar de Pergament, que tiene 98 años, Daniel.
Qué bárbaro.
Que al día de hoy sigue traduciendo, porque es traductora del inglés, documentos que llegan a madre del inglés, ella los traduce al castellano. Su hijo Alberto, médico, fue secuestrado en noviembre del año 1976. Y pensaba, vas a coincidir, que a partir de la tragedia, el vuelo político que toma de esta gente, ¿no? Porque la mayoría es gente del común. Previo a la tragedia no tenía ninguna formación política y vos hablás con ellas y te hablan del ALCA, te hablan de la lucha, te hablan de... eso es lo importante, ¿no? Cómo han transformado.
Sí, eso es notable y es un aprendizaje para todos cuando uno dicen, uno que ha transitado algunos años y empieza a escuchar a los amigos que creen que ya está todo de vuelta, ¿no? Que ya está todo terminado, como que uno ya hizo lo que tenía que hacer y ahora queda esperar. Y encuentra con estas personas que a nuestra edad, por ahí la edad que tenemos nosotros ahora, encontraron que tenían que hacer toda una vida.
Fíjate, esta señora de 98 años, que siempre rescata a la tribu, y hay un libro que ahora en mi poder recuerda en la crisis de 2001, cuando apaleaban a la gente en la Plaza de Mayo, un chico de acá, del colectivo La Tribu, la pudo agarrar a Juanita y meterla dentro de la camioneta y sacarla y salvarla.
Bueno, tuviste ya en otro orden, hablaste
sí, con el diputado Carlos Raimondi. A ver,
El panorama sabíamos que iba a estar complicado. Cuando vos le estás arrancando una parte importante del poder a los que tuvieron todo el poder, pero que lo más perverso de todo es que nunca nos decían que tenían el poder. Lo ostentaban, lo desarrollaban, nos ajustaban, hacían todo lo que hicieron, pero de mascarón de proa ponían a los políticos serviles y corruptos. Mira, el clima enrarecido, el clima complicado es directamente proporcional a los intereses que vos tocás. Si vos no tocás ningún interés, no tenés conflicto. Si vos tocás intereses cada vez más importantes, tenés cada vez más conflicto. Ahora, el desafío es construir una fuerza que te permita afrontar el conflicto. Yo creo que esa fuerza está, la estamos construyendo cada vez más. Lo de Venezuela fue fundamental. Yo te digo que con otro clima que viniera de la elección de Venezuela, peligraba todo. Ahora, el año que viene viene mejor, ¿eh? El año que viene viene mucho más distendido, con menos complicaciones macroeconómicas, ¿no? Con una recuperación, con menos dólares que pagar al exterior, por lo tanto va a haber más masa de recursos para la distribución social. Así que yo creo que el año que viene vamos a tener un clima distinto. Y por último diría que hay que darse una tarea, no con la oligarquía, ¿eh? No se crean que me confundo en ese sentido. Hay un enemigo que es irreconciliable, que cuanto más lo pongamos de la vereda enfrente, mejor, todo más claro. Ahora, hay una franja en disputa que no podemos dejar que la ganen ellos, porque son, en muchas cosas son parecidos a nosotros, porque son los papás de los compañeros de mis hijos, de la escuela, no son oligarcas, no son tipos que forman parte de los estudios jurídicos que hacen juicio para el país, contra el país, para los fondos buitres, son tipos que son normales, son como nosotros. Ahora, cuando analizan la coyuntura política, piensan como el poder. Bueno, ahí hay que dar una disputa pedagógica, con mucha capacidad de construcción de discurso político, que le llegue, digamos, que cuando hay una medida sobre los dólares, sepamos explicar que es a favor de las clases medias, que no es bueno para las clases medias ahorrar en dólares, lo que es bueno que el país tenga su moneda, la recupere, y lo que vos tenés para ahorrar lo metas en un proyecto productivo, no abajo el colchón. Pero eso va a ser bueno también para ellos, para nosotros, para los de clase media, para todos. Te doy un ejemplo como tantos otros, ¿no?
Carlos, es evidente que la principal oposición y es los grupos multimediáticos.
Sí. Bueno, un momento. No es que una cosa son los grupos financieros y otra cosa son los grupos multimediáticos. Los grupos multimediáticos son el brazo pedagógico que tienen para colonizar la cultura de una sociedad, los grupos financieros, pero son lo mismo. ¿Cómo puede ser que hablamos de crisis del sistema mundial cuando cae un grupo económico como Lehman Brothers y no hablamos de crisis cuando hay hambre? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace que se colonice culturalmente? Esa conexión que hay como parte de un mismo esquema entre los grupos financieros y los grupos mediáticos. Y un proyecto de país distinto necesita que toda esa concentración financiera se distribuya y que todo ese poder mediático monopólico se distribuya, se diversifique, se multiplique por todos. Bueno, y en esa pelea estamos y la vamos a seguir dando a fondo.
Bueno, yo desenchufando, ya me quiero ir, pero nos queda un minuto. Quiero decir, me parece que hubo dos hechos muy importantes. Uno está ocurriendo en este momento mientras nosotros grabamos el programa, que se está terminando de votar la ley de accidentes de trabajo, la famosa ley de RT, una ley con mucha discusión, con mucha gente que está votando conscientemente con enojo, con disgusto, pero está votando lo mismo. Esta es una cosa complicada. Hoy un abogado que es parte de los asesores de un diputado de la Nación me dijo, por suerte no me hicieron ir al recinto hoy. Así que, como para dar una idea. Y lo otro que quiero decir es que el caso de la provincia de Santa Fe, con la complicidad de Tognoli como partícipe, como cómplice, como organizador, no sé cuál es la figura que tendrá jurídicamente, del narcotráfico en la provincia, es muy grave. Y yo espero seriamente que no quede en una discusión para tirarle al FAP su irresponsabilidad en el narcotráfico y poder pegarle a Wiener y a Bonfatti, que sabían, que no sabían. Digo, es muy importante que sean cargo de las responsabilidades políticas los responsables políticos de la provincia de Santa Fe, pero está visualizándose algo que si no lo empezamos, que si no somos conscientes y si empezamos a utilizar las herramientas inteligentes para evitarlo, México está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y a mí me importa, sí. A mí me importa un cuerno esto de ser más progresista, menos progresista. Esto tiene que ver con el nivel de corrupción y delito al interior de una sociedad, con el nivel de violencia, pero también con la salud de la población, y especialmente de los jóvenes, y especialmente de los pobres. Sí. Entonces, no hay que joder. Esto no es materia de pelearnos y tirarnos muertos entre grupos políticos. Esto es un problema serio que tiene toda la sociedad, porque nadie me puede decir, porque nosotros venimos hablando de las policías desde hace rato como deuda de las democracias, ¿sí? Nadie me puede decir que esto no ocurre en la provincia de Buenos Aires, ni en Corrientes, ni en Misiones, ni en Salta, ni en Jujuy.
Es probable que sí.
Entonces, no jodamos, no hagamos de esto un otro 7D, ¿sí? Otra pelea con el otro, sino como un problema global de todos los argentinos.
Nos estamos yendo. Gracias, Daniel. Gracias, Gustavo, la operación técnica. Bueno, a Lucía también, que hoy estuvo ausente, pero presente con su laburito de la agenda porteña y la musicalización.
Bajo el volcán, las palabras son historia.